Las cuentas, gente. 221-508-2447. Si quieren bardear, si quieren decir lo que quieran, sigue Fuera de Órbita. Gracias, Lape, por acompañarme el día de hoy. La verdad que la pasé increíble contigo. No sé cómo hubiese remado este programa.
Gracias a todos por ahí.
Chucho, del Chuchi, otro lado, que lo ha dado todo. Emi, que lo ha dado todo. Agus, que lo da todo todos los días con increíbles entrevistas, contenidos y cosas. En la producción, Agus Titarelli. En las redes sociales, que por eso nos ven la carita. Quédense para Fuera de Órbita. Adiós.
Por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica, comunicados a través de internet. Para odiar hay que creer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser, si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón y no quisiera cambiarte, no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez. Si lo sembras, lo recoges. Y si esperas, vas a entender. Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero.
En la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Te banca.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapar, lavar, tirar y girar. Tapar, lavar, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la ampliación de la sala de primeros auxilios Dr. Ramón Carrillo en Henderson. Buenos Aires crece.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNEOK.
La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
¿Cuándo llegaré a sincronizar mis movimientos, lo que pienso, lo que está detrás? Y cuando me di vuelta ya no estaba más. Voy a destiempo, me pierdo, a veces me quiero escapar. Para salir de ese lugar es lo peor que hicimos. Afuera todos están perdidos, pero quieren lo mismo. Para salir de esa prisión hay que decir, hay que dejar de hablar.
Oscuridad, nadie podrá.
La U.
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos.
97. Une.
Take your protein pills and put your helmet on.
Esto es.
Fuera.
Fuera de órbita.
Fuera de órbita.
De órbita. El camino equivocado.
Para llegar a cualquier parte.
Fuera de órbita.
Donde no hay otra vía.
Que la música.
Con Marian Chaluf,
Fran Formica y un montón de cosas más.
Por la UNE.
Por la UNE. Fuera de órbita.
El territorio.
El territorio de lo desconocido.
Arriba mi gente bella y maravillosa, 16 y 14 minutos han pasado porque a veces suceden cosas fuera del aire que nos preparan muchísimo mejor para lo que vamos a estar haciendo en la jornada de hoy, de día lunes 39 de marzo, 221-508-2447, nos decís aquello que más querés. A mi derecha está mi querida ministra Victoria Rubino, bailando la apertura de este maravilloso programa. ¿Qué dice Victoria Rubino y por qué estás acá? Contale a la audiencia.
Bueno, nos dejó Marian Chaluf. Poneme algo más emotivo, más cursi. Nos dejó Marian Chaluf. Es chiste. Abandonó. Esta es la estrategia que yo tenía cuando mis sobrinos venían a preguntarme dónde está mamá. Yo les decía, en el cielo.
No, bueno. Es un poquito fuerte entraste, ¿no?
Marian, para que se vayan acostumbrando a la existencia, a lo efímero que es el ser humano, lo efímero que es vivir. Hoy estamos aquí, mañana no. Nada, se descompuso la chalufeira, pasaron cosas en gastrointestinales y mañana estará de regreso.
Mañana está de regreso. Nuestra querida Marian está sufriendo unas dolorosas vacaciones de un día y con
obligadas,
dolor de panza. Bueno,
sí.
Pero le mandamos un beso grande y que se recupere pronto. Che, dicho esto, procedo a saludar a mi maravilloso equipo, Pluma Punk, en los controles visuales. ¿Qué dice Pluma? ¿Qué tal?
Hola,
el fin de
tal
semana? ¿Bien?
¿Rescató gente Pluma del ascensor, puede ser?
Ah, sí, es cierto. Parece que hubo un compañero nuestro que se dedica a las columnas de cine. No voy a revelar su nombre, pero empieza con Esteban y termina con Gil García. Se quedó un poco encerrado en el ascensor, pero también le deseamos una pronta recuperación. Decían que en 35 minutos se iba a comer un cacho de su propio cuerpo, pero He's lograron alive. sacarlo antes. Tayel Tomasini.
Hola, ¿qué tal?
El niño bolsa. El niño bolsa de consorcio en mochila, porque la verdad que este clima de locos.
Contale a la gente.
Sí, no. Llegó con su mochila cubierta por una bolsa de consorcio, que me parece una estrategia muy inteligente para los climas.
Sí, claro.
Y para lo difícil que está invocarle a no sé, a cómo va a estar el resto del día, ¿eh? ¿O qué? ¿Qué opinan del otro lado? 221-508-2447. En la oficina de la producción está Crazy Sebastián, nuestro querido colega. Hello. Que también va a estar acompañándonos un poco al aire hoy. Tenemos un programón, ¿qué opinas?
Tenemos un programón porque la tenemos a Karen Z en la cuadra.
Karen Z Jones, es medio Katherine Z Jones,
sí,
la
verdad. Es cierto. Que va a venir a hablar de músicas, mujeres en la dictadura, mujeres del rock en la dictadura. Y después, de la mano del señor que está a mi costado, a mi izquierda, con unos rulos salvajes, porque la verdad que están cada vez más largos, cada vez más agostinianos.
¿Viste? Estoy yendo, estoy agarrando, tomando una ruta, ¿eh?
Estás cada vez más Jesús, amigo.
Sí, pero viene, se está aceptando. Pues sí, voy a estar con novedades musicales que en rigor la gran mayoría los preparó mi querida colega Marian Chaluf con la data correspondiente, me mandó todo, así que estoy listo para escuchar, leer, reaccionar y comunicar y divulgar todo aquello que ha estado saliendo en la última semana de músicas. Nuevas novedades musicales, como siempre, los lunes, con mucho diálogo por si aparece el copyright, pero también con algunas que ya sabemos que no va a caer, las vamos a dejar rolar y transitar en paz. Victoria Rubino, ¿qué hiciste el fin de semana?
Uy, ¿qué hice el fin de semana? No me estaría acordando. Supongo que vi películas y series.
Sí.
Vi la nueva de Soledad Villamil. ¿Cuántas? Vamos a contar. ¿En cuántas películas o series ambientadas en Bariloche actúa Soledad Villamil? Yo creo que en todas.
Le recabe estar en el sur. Me parece. Agarra todos los papeles, sea Bañeros 3 en Bariloche, agarra viaje.
La vi Atrapados, creo que es la nueva ficción en la que aparece. Y también la vi en Una muerte silenciosa. Estoy con los nombres terribles. La de Joaquín Furriel.
Ah, sí, que sucede en el sur también.
Sucede también en Bariloche. Claro.
Bien, muy bien.
Sí. Vi ambas y en las dos estaba Soledad Villamil.
Capa, ella la rompe, ¿eh? Me encanta Soledad Villamil.
Y agarré un amigo que es de Bariloche y le dije, ¿cuán roto estás de las pelotas que la mayoría de los thrillers que se suceden en el sur, suceden en Bariloche y traten sobre una chica bien a quien asesinan?
Ok.
Y la termina matando a alguien muy random.
Sí.
Y
¿todos son de eso?
Sí, los dos que vi es más o menos eso.
Nieve
amigo,
Negra.
Y Soledad Villamil.
Nieve Negra con Federico Lupi en su última película. Sí. Está buena, sí, con Suar y con... No, que Adrián Suar, nada que ver. ¿Con quién? Con Ricardo Darín, que hoy salió el tráiler del Eternauta, gente, y tiene una pinta.
Se viene en abril.
Tiene una pinta. 30 de abril se estrena el Eternauta. Tiene una pinturrísima. Que bueno, la verdad que la plataforma de la N está dando que hablar con Adolescencia, que todo el mundo la vio y se habló también fuera del aire acá antes de arrancar el programa.
A vos no te convenció tanto.
No, la verdad que no la vibré del todo, pero bueno, debo admitir que la vi entre planes el fin de semana. Ajá. Estuve en Buenos Aires visitando amigos.
Bien.
Sí. Así que cuando me escapaba, fui a lo de mi vecino, mejor amigo de toda la vida, y me dijo, sí, Fran, venite a casa que estoy solo y al pedo en Buenos
¿Se
Aires.
¿Se llama?
Facundo. Salud, y dije, bueno, ladre, me voy para allá. Cuando llego había 4 amigos en la casa que no conocía.
Ok.
Muy arriba. Y estuvieron así hasta la... Llegué a las 6 de la tarde y se fueron a las 7.
¿Artificialmente arriba?
No. Legalmente arriba. Pero bueno, nada. Como que estaban en otra sintonía de la que yo pretendía a la hora de encontrarme con mi amigo y charlar de la vida, que no lo veía hace mucho y qué sé yo. Y no, de repente...
Vos lo flasheaste a tu amigo como náufrago con el Wilson.
Que es su estado natural.
Ah.
Por eso me sorprendió.
Y llegaste a una fiesta de cumpleaños.
Exacto, sí. Así que bueno, en un momento tipo 2 de la mañana dije, chicos, me voy a dormir. Y ahí me puse el cuarto capítulo de Adolescencia.
Ah, pero es potente el cuarto.
El último, sí. Sí, estuvo poderoso. Dicho esto, yo iba a preguntar otra cosa más que se me escapó, se me escurrió de los dedos. Yo no reniego de los lunes mucho. Yo los abrazo, me ordenan.
Sí, pero...
Y yo esa estabilidad la necesito, ¿eh? La verdad que me tomé tipo los 2 días, sábado y domingo, de holgorio, y ya necesitaba organizar mi cuestión.
Es que, amigo, en algún momento tiene que haber un comienzo. O sea, si los lunes no fueran lunes, y los lunes fueran martes, odiaríamos los martes. Y así, bueno, entonces en algún momento hay que empezar.
¿Está chequeado que el miércoles
hay lluvia?
No sucede nada acá, ¿verdad? Ok, perfecto. Dicho
Dicen
esto...
Dicen que tenés que salir desde tu casa.
Bueno.
Que el Robert va a ser tu co-conductor.
Me gusta, ¿eh? Un programa con el Robert.
Y el productor, Lauti.
Le refrescamos a la audiencia que va a estar Karen Zeta en un ratito. Tenemos novedades musicales. Esto es Fuera de Órbita, de lunes a viernes de 16 a 18. Vic Rubino a mi derecha, Fran Formica quien les habla. Y si les parece, mi querido Tayel Tomasini nos va a trasladar hacia una tanda. Pero antes vamos a escuchar una maravillosa canción de una maravillosa banda de la ciudad de La Plata que se llama Norma. ¿Sí? Y la canción es Hola.
Lúgubre. La UNE, un universo.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Esteban Ángel García. Estoy junto a Lisandro Gambarota porque estamos muy contentos.
Tenemos novedades para darles.
Finalmente, Club Lumière va a comenzar los sábados a partir de febrero en nuestra casa, la FM 97.1.
¿No es así, Lisandro? Sí.
Exactamente. Es el regreso de Club Lumière a la frecuencia modulada de la radio pública. Nos da una gran felicidad. Será un año muy especial para retratar en este 2025 lo mejor del cine argentino, hablar con sus directores, los mejores soundtracks, tendremos de todo.
Muy pronto comienza una nueva etapa
de Club Lumière.
Vuelven los especialistas.
Vuelven los que saben.
Club Lumière, desde el primero de febrero,
los sábados,
de 17 a 19. Nueva temporada.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Y te banca.
La UNE.
Primavera.
Primavera todo el año.
Devolve todo lo que le robaste a tu cabeza rota.
Que no quede nada.
Anda perdiéndole
que todo te da vuelta, mejor no abuses de la suerte. Saca el acertijo, piensa con el cuerpo, baila con la mente. Estira la boca para los costados, para que estar apurado, para que estar apurado, para que. Anda perdiéndole el asquito a esa bebida que se toma sola. Devuelve todo lo que le robaste a tu cabeza rota.
Que no quede nada.
Anda perdiéndole el asquito a esa bebida que se toma sola. Devuelve todo lo que le robaste a tu cabeza rota.
Que no quede nada.
Con Marian Chalouf, Fran Formica y un montón de cosas más. Estás en La UNE.
Tres minutos son los que han pasado de las 16 horas y seguimos acá reunidos en Fuera de Órbita, en esta oportunidad junto a mi querido colega Seba Álvarez, que está aquí presenciando y anticipándose a lo que va a ser la siguiente columna que me voy a encargar de presentar, pero no antes saludarte, Seba Álvarez.
Es una de las columnas que más me gusta del programa. Sí.
Sí, enaltece este prefiero. Programa.
Así que contento de estar acá.
Yo me reservé unos comentarios antes de arrancar porque no le dije nada. Le dije hola. Hola, le dije.
Simple.
Hola, ¿cómo andás? Le di un mate. Pero no le dije lo tremendísimo que estuvo el pedazo de show que se mandaron con Recreo Uruguayo en Ciudad de Gatos, por el amor de Dios.
¿Todavía estás vibrando?
He vibrado, ¿eh?
¿Todavía?
Me ligué un abrazo de uno de sus participantes, de uno de los músicos. Sí, sí, sí. Nunca los había visto en vivo y la verdad que la pasé espectacular. No obstante, primero, felicitaciones. Segundo, está presente en el estudio nuestra querida columnista de los días quincenales lunes, comunicadora, guitarrista de Recreo Uruguayo, divulgadora de el rock, pero encarnado por las protagonistas que por ahí fueron... Por ahí no. Que han sido silenciadas a lo largo de la historia de la conformación del rock en Argentina. No obstante, nuestra querida... Karen, Z, ¿qué dice Karen? ¿Cómo anda?
Hola, hola, bien. Creo que como muchos con un poco de alergia hoy. Oh, tengo amigas con angina, con alergia, con locura, con todo. Así que esperemos que esto sea alergia y no locura.
Las dos suceden en paralelo. Pueden
sí, es verdad, es verdad. Si no. Antes de empezar, le quiero mandar un saludo a Daniel que me trajo en el taxi que iba a estar escuchando.
¿Ah, sí?
Así que sí. Daniel,
genio,
si
Daniel.
Estás escuchando esto, te mandamos un beso.
No está mirando porque está manejando.
Está manejando, pero te estamos haciendo como un un saludito. Y estoy re manija, pues venimos de... Bueno, además de recitales y todo, toda la presentación hermosa que...
Sí, felicitaciones, estuvo espectacular.
Ay, gracias, estamos todos muy contentos.
¿Cómo la pasaron? Para un segundito
sí,
con
dale,
eso.
Dale.
¿Qué pasó? Además de un montoncísimo de cosas, pero...
Fue el recital más importante que tuvimos como banda. Y eso significa un montón de laburo de muchos meses. Somos una banda 100% independiente. Estamos hablando de Recreo Uruguayo, por si alguien no sabe.
Sí, claro.
Y fue ese estrés recíproco, ¿viste? Que
hermosura.
Decís como, hay vida después de esa fecha en la que estuviste
trabajando.
No,
viene lo mejor, porque ¿sabes qué? Después viene la próxima.
Claro, tal cual. Así que bueno, nada, re contentos todos. Fue una fiesta. Lo importante en hacer las cosas que nos gustan para todo, creo que es pasarla bien.
Bueno, así quiero que, decir una cosa. Eso. Me encantaron las bandas que se fueron sumando. Descanso Charrúa, buenísimas las dos. Que fueron Super Piba y la anterior no recuerdo.
Es la Gino Revis Band que abrió la fecha.
Ah, exacto, tenés razón. Y Highlight, las visuales muy buenas.
Lisandro Peralta, un capo. Contrátenlo porque el laburo que hizo de pedir la lista, escuchar los discos, estudiar el concepto de la banda. No. Es invaluable.
Un campeón, ¿eh? Sí. Un campeón. Me saco el casco.
Un profesional. Tal cual. Te sacas el casco, ya me gusta. Exacto.
Bueno, y Karen Z en la cuadra. ¿Qué nos compete el día de hoy?
¿Qué nos compete? Muchas cosas. Un poco venía con la agenda que atravesamos, que es las semanas de recordar los crímenes de la dictadura.
Perfecto.
Y dije, ¿por qué no hablar un poco de esto? Que tuvo en la represión y todo lo que se vivió en todo lo que fue la dictadura, tuvo un montón de foco en los jóvenes, porque remitía a lo delictivo, a lo conspirativo, total, a las cosas raras, bueno, todo lo que ya sabemos. Y que si bien el rock como género no estaba en los primeros puestos de las listas de cosas a erradicar totalmente por los militares, como si lo estuvieron algunos cancionistas de la trova, el folclore, claro, como Horacio Guaraní, Cafrune, Mercedes Sosa, no significa que no haya habido canciones prohibidas, que los músicos no hayan sido perseguidos, amenazados, torturados. Por una cuestión de que ese pelo largo que usaban no era la garantía de los valores que los militares intentaban imponer en esta batalla cultural.
Sí, sí, estamos de acuerdo que mientras era equivalente a cuán largo era tu pelo, cuán sospechoso era, digamos.
Claro, en palabras de Videla... nada, querían evitar el lavado de cerebro, claro, de este tipo de gente. Bueno, sumado más a las razzias en los recitales, los infiltrados, las detenciones, que todo esto un poco habla... Hoy me viene con todo, chicos.
Sí, no, tremendo. Fujol,
para quienes estén mirando, acá estoy mostrando el libro Rock y Dictadura, que habla bastante sobre eso. Recomendado, hablé bastante de cómo transcurrió el rock en ese momento. Y que si bien no hay registros de intérpretes argentinos de rock desaparecidos, por suerte, no quiere decir que este terrorismo de Estado no haya afectado a las subjetividades de quienes protagonizaban la escena argentina en la dictadura. Y por ahí lo más cercano al rock, y que yo creo que a veces hay como una confusión en cuanto a los desaparecidos, es el ejemplo, por ejemplo, de Jorge Moura, que es el hermano de Federico Moura.
Sí, el mayor.
Claro, el hermano mayor, tal cual, de Virus, para quienes no lo casen al toque, que lo desaparece en el 77, él era músico también, pero el motivo no fue que estaba ese. O sea, el motivo fue que estaba en el grupo guerrillero del Partido Revolucionario de Trabajadores, en la pata armada, y no su música.
Claro.
Entonces, bueno, siento que es un poco una cosa que a veces se
confunde. Sí, hay que esclarecerlo, porque por ahí...
Tiene que ver más con su faceta militante, tal vez.
Sí, que con su música. De o una. Sea, no tenía que ver con su música. Y aún así, en los peores de los contextos, con muchos exilios y con subjetividades y vidas afectadas por todo lo que estaba pasando, se pudo abrir una nueva primavera y algunas carreras de las músicas mujeres del rock, que es lo que aquí nos compete, sé que estaban, seguían o empezaban. Entonces, ruido de mate.
Ruido de mate sucede, estamos hablando con Karen Z en el marco de su espectacular columna de los días lunes, cada 15.
Muy bien.
Arre.
Entonces, me parece que hay que hacerse una pregunta para hablar de ellas, es que ¿qué estaban haciendo algunas de las mujeres del rock en estos momentos de dictadura?
Sí, porque ya han habido varias que hemos nombrado que estuvieron haciendo sus cuestiones durante ese momento.
Totalmente. Vamos a repasarlas un poquito, que también de acá me he servido de algunas fuentes.
Sí, gente, para los que nos están escuchando por la radio, Karen vino con la notebook, o sea, se trajo la pesada del rock, se vino con la notebook y tres libros, dos de buen porte y uno también de buen porte.
Sí, usé sobre todo, acá estoy mostrando Brilla la luz para ellas, de Romina Sanelato, sí, pero sobre todo usé este que es Al taco, que ahí lo estoy mostrando en cámara para quienes estén mirando, que es también de Historia del Rock de Mujeres, que es de Carolina Santos, Gabriela Sey y Silvina Arcidiacono. Que, bueno, nada, estuve leyendo bastante sobre el tema, porque es un tema que hay que abordar con no solamente con seriedad, sino como con responsabilidad.
Total.
Y también darle, para mí, un abordaje como uno lo sienta, ¿viste? Porque no necesariamente tiene que ser un bajón.
No, total. Sí. Me parece perfecto.
Así que traje algunos ejemplos y quiero empezar con la gran Celeste Carballo, que ya ha sido nombrada acá.
Crack, y si mal no recuerdo, tiro una data que me trae la mente.
A ver.
Que es que estaba haciendo un disco medio de punk, medio a Greta.
Un poquito después.
Sí, eso que el gran Pulma Punk en su columna nos mostró una vez.
Hermoso, hermoso. Sí, eso es post-dictadura en el 85. Pero sí, bueno, un poco es el camino. Y nada, en los primeros años de la dictadura ella ya empezaba con la música y debuta en el Auditorio Kraft junto a su primera banda, llamada Alter Ego, con Oscar Maggione y Pedro Aznar.
Mirando.
Y ahí empezaba la carrera de esta artista fuera de serie, que en unos años todo el país va a estar cantando canciones como Me vuelvo cada día más loca, que quizás la estemos escuchando en breve, de fondo. Es esta.
¿Esto es de Celeste o de Alter Ego?
Esto es de Celeste.
Ahí
empieza
va.
Su carrera solista después de Alter Ego. Muy conocida.
No, mira, esa es la portada del álbum.
Sí.
Está muy buena esa portada.
Sí, esta canción se convirtió en un hit. Es la primera canción del disco que saca en el 82, que lleva el mismo título, que se llama igual que la canción, Me vuelvo cada día más loca, y que fue el primer álbum del rock argentino grabado por una mujer y que fue disco de oro antes de su lanzamiento.
Y esta, tranquilo.
Sí,
a fondo.
Fue
al ángulo la clavó.
Sí, la clavó tal cual. Y tiene una historia muy particular. Pero antes de contar esa historia, yo quería hacer una mención, que es decir que la dictadura de los 70 no fue lo mismo que la de los 80, por ejemplo, porque ya no tenía la misma imagen ni la voracidad, la misma. Eran como, según pasaban los años, no fue siempre igual, digamos.
No, y aparte estaban perdiendo credibilidad también.
Tal cual.
¿No?
Tal cual, tenía otra imagen. Uh-huh. Pero bueno, ¿por qué traje esta canción?
82 me dijiste, ¿no?
Esto sale en el 82, ya, bueno, últimos años. Por varias cosas. Primero, que se hace en el medio de la dictadura. Segundo, por la historia que tiene. Y tercero, que se hace en un contexto también de guerra. Dicho sea de paso, en unos días es 2 de abril, el día donde se conmemora a los caídos de Malvinas, a los veteranos. Y también en un contexto del país donde se prohíbe la música en inglés. Entonces el rock nacional pega un salto zarpado, porque no se podía. Era solo castellano lo que se podía. Y esto le viene bastante bien al rock nacional, como en su gestación, ¿no? Esta canción tiene una historia muy particular, que la cuenta Celeste Carballo en una entrevista, que esto lo encontré ahí navegando por internet.
Sí, sí, en el rabbit hole de Celeste Carballo.
Tal cual. Es que una vez volviendo de cenar en el colectivo desde lo de su familia, que vivía en Villa Devoto, hasta su departamento en San Telmo, que vivía en un piso, en tercer piso por escalera, se baja cerca de Plaza de Mayo. Estábamos en guerra, esto sale en el 82, y había una orden de oscurecimiento de la ciudad, así que justo se apagan las luces, el alumbrado público. No sé si alguna vez les pasó que se corte todo y tienen que caminar en la oscuridad en la calle.
Sí, no es para nada agradable.
Sí, bueno.
Sí.
Está bien raro eso.
Sí, era bastante común, se ve, porque era una orden. Uh-huh. Y bueno, llega como puede a su edificio, sin ver nada, sube los tres pisos por escalera, abre la puerta, entra y de repente escucha una ráfaga de tiros que venían de la calle y se queda como paralizada. Tranqui.
Tranqui el martes.
Sí,
¿no?
Sí,
como
tranqui.
Para empezar a hablar. Y no le podía escribir a nadie por WhatsApp. Sí, che, sí, ¿qué onda?
Claro. ¿Sabes? Claro. No. O sea, queda como paralizada y después de esto claramente se queda toda la noche acompañando esta canción, que después sale un hit. Bueno, y ella cuenta que todas las conversaciones de la época eran referencias a la guerra, que ella no entendía cómo un gobierno tenía permiso para hacer semejante violencia, bueno, con todo lo de la guerra. Que dicho sea de paso, la contracultura del rock en ese momento estaba muy relacionada a los discursos de paz, por ejemplo.
Bien.
No era como, por ejemplo, en el folclore se le hablaba al patrón.
Sí.
Eran un poco más literales. El rock tenía toda una poética más relacionada a la paz. No eran como tan directos.
Total. Y el coletazo de aquellos músicos que fueron hippie en los 60-70 y por ahí estaban un poquito más grandes, y ese es el código que quedó ahí.
Tal cual, como lo decís. Bueno, todas estas conversaciones que giraban, los jóvenes estaban muy desesperados, adoloridos también por toda la dictadura, que bueno, de a poco se le empieza a caer como la careta, dice ella, que es esta, este tipo de dictadura más cercana a los 80, que no era lo mismo que la de los 70. Y eso cuenta que la lleva a pensar en la irracionalidad en la que se había convertido la vida para todo el mundo. Y dice, esto es una locura.
La cosa. Se claro. Pone, claro, se pone dark.
La chabona dice, esto es una locura. Y se hace la pregunta, ¿esto es así o es que yo me estoy volviendo cada día más loca? Entonces nace esta canción con todo ese contexto.
Me compré un departamento. Así alto que plum.
Sí, con todo ese contexto nace este hit que después muchas personas la van a estar cantando. Qué bueno, esta canción fue reversionada el año pasado por Marlina Bertoldi y Juliana Gatas, dicho sea de paso.
Ah, sí, claro, no sé con si la escucharon. Foto de Chiara Grimonti también, sí, sí. Re.
Bueno, como para venir acá.
Ah, yo no até los cabos, ¿eh?
No, yo
me,
tampoco.
Se me chispoteó.
Igual, yo vi una entrevista y no lo agarraron tan por ese lado, lo agarraron más como por mujeres divirtiéndose y, o sea... Yo no vi que tenga mucho este contexto político la versión que hicieron con Spotify, pero bueno, nada.
Claro, para... son los Spotify singles, ¿verdad?
Exactamente.
Poco pero... comprometido socialmente.
Claro. Pero bueno, se ve que ganaron muy bien. En fin, al mismo tiempo que Celeste se presenta en el Craft con Alter Ego, su primera banda, que es en el 76, yo voy a ir y venir con fechas.
Sí, hacelo.
Si ustedes se pierdan, ustedes me dicen, che, pará, no, me perdí el
estamos?
Año.
Sí, ¿dónde 2002? Estamos?
Tal cual.
No habían dicho nunca nada.
Se está presentando al mismo tiempo que Celeste debutaba Sandra Mianovich por primera vez en público, que es otra de las músicas que ya hemos visto acá, que después va a tener mucho éxito y que van a hacer dúo juntas, Sandra y Celeste.
Sí, te quiero porque
tal cual. Y que marcó tanto en esta época al colectivo LGTB. Ese mismo año, en el 76, empieza a grabar un disco y convoca a María Sánchez, otra de las pioneras bateristas que se suma al proyecto por muchos años.
Ahí
y
va.
Que después empieza a ser su manager. Bueno, ya de por sí esta influencia para el colectivo LGTB en plena dictadura era un montón.
Una banda,
esta
sí.
Reivindicación que hablábamos la vez pasada acá también en la misma columna de la primera representación de del colectivo en tele pública. Sí.
Que fue el de ellas dos,
que
¿verdad?
Fue el de ellas dos, sí, tal sí. Cual. Y que tiene Sandra unos himnos como, bueno, Mujer contra Mujer y Puerto Poyenza. También, busquen la columna esta que hablamos de Sandra y Celeste la vez pasada para los curiosos, porque tiramos mucha data.
Que yo no estaba, la verdad, porque si no, yo hubiese hecho mi aporte, porque soy bien fan de ese dúo, ¿eh?
Ah,
y la canción Te Quiero, a mí me vuelve loco, y Mujer hermosa. Contra Mujer, que si bien yo soy muy fan de la de Mecano también, porque me gusta mucho Mecano,
claro.
La de ellas dos es... Y este piano que estamos escuchando, un CP70 de Yamaha, es tipo...
Sí,
que
sí,
además
sí.
De ser el sonido de la época, en este contexto entra como un caballo. O sea,
tal
es
cual.
Bellísimo.
Sí. La otra canción que es himno es Puerto Poyenza, que es lo que estamos escuchando.
Ahora, sí.
Que esta versión no es la de, justamente es la de Sandra, es la de Marilina Ross. Porque Puerto Poyenza es una canción de Marilina Ross que hace en el 76 cuando se tiene que exiliar.
Ah, bueno.
Sandra se la pide para interpretarla y ella le dice, y sí, la verdad que yo estoy prohibida, no puedo cantarla, canta la voz.
Seguila.
Claro, tal cual. Marilina Ross, que la estamos viendo en pantalla para quienes están viendo esto, muy
que
joven.
Tiene unos rulazos armados,
unos rulazos.
Por favor, envidia, ¿eh?
La edición es muy extraña de este video.
No,
pero...
total. Dame ese filtro, viejo. Sí. Ni Instagram se atrevió tanto. Man. Por favor.
Tal cual. Bueno, Marilina se exilia a España. Era una de las que estaba en lista negra y no se la permitía actuar, pues adhería al peronismo. Ella era muy militante. Por ejemplo, en el 73 estuvo en la comitiva que acompañó en el avión a Juan Domingo Perón en su regreso al país después de 18
claro.
años de exilio. O sea, este nivel de militancia.
Estaba en el avión.
Claro, ese nivel de militancia tenía la chabona. Y por esos mismos años también fue una de las fundadoras de, escuchen esto, la agrupación actoral José Podestá, integrada por más de 100 artistas peronistas que presentaba espectáculos teatrales y musicales en las villas miserias y barrios populares.
Míralos.
Esta agrupación, con ella como, en la cabeza como fundadora, también grabó un álbum que se difundió y era parte de estos musicales que hacían en las villas, como Cancionero de la Liberación, varios temas compuestos por ella. Tenemos un tema para escuchar que yo ahí que se llama La Calle de la Cárcel. Bueno, imagínate, canceladísima.
No, mirá, no puede ser más peronista. No puede ser. Dame algo, dame lo más peronista que tengas.
Claro.
No, tan peronista, no.
O sea, canceladísima estaba Manila.
Sí, olvídate.
Exiliate, porque...
Quiero ver cómo suena esto. A ver, ¿podemos subir un poquito?
Lleva en sus manos un paquetito que envuelve el sueño.
Me atrevo a decir que ella le dio poderes a quien después iba a ser Rosana. O sea, porque esos rulos y esa actitud, que no tiene nada de peronista, Rosana, no creo que haya nexo directo ahí.
Va y trae a quien pasa lleno de dolor.
Claro, la banda rockera setentosa.
Sí,
sonando
tal cual.
De fondo.
Padre, madre,
esposa, qué joyita, ¿eh?
La verdad que sí. Imagínense esto, era una comedia musical, o sea, teatro, Las Villas. Ay. Era muy cancelable, parece.
Sí, momento, total. Parece. Contra cancelable.
Y bueno, seguimos nombrando y trayendo de nuevo acá a alguien más que ya hemos nombrado en las columnas, que vos estabas y la nombraste hoy, que es Mirta de Filpo. Me gusta, sí, sí, que te quede quede la información.
Me quedo, sí, sí, sí.
Con su álbum Canciones para Perdedores, donde tenía canciones como En Caso de Vida, que repetía una y otra vez, Nadie se vuelve libre con sangre ajena. Otra más que estaba en las listas negras junto a Lito Nevia, que se exilian a México y siguen su carrera un poco allá. Y
que es donde ellos se empiezan a separar, me acuerdo.
Tal cual, muy bien. Muy bien, aprobado.
Gracias, gracias. Estudié.
El disco que estamos viendo en pantalla, y para quienes no estén viendo en pantalla, que nos estén escuchando, es Canciones para Perdedores, que es de Mirta de Filpo, y la CIDE lo catalogaba como con características disolventes, que también tuvimos como ese debate de que
no sabíamos qué tipo de ácido era el que estaba, el que se desprendía del disco cuando lo
los
metías en agua.
Sí.
Bueno, en palabras de Videla era lavado de cerebro, ¿no? Sí. Como que no. Y en el medio de todo este rock hay una cosa más hippie en el rock, que por ejemplo la tenemos a Mónica Campins en la banda Soluna. Es una banda que a mí me encanta.
Mónica
que la
Campins no puede ser más.
Sí, más hippie
más
imposible.
Hippie no hay, ¿eh?
No, sí, ¿dónde? Imposible. La banda Soluna, que yo la descubrí hace muy poco, el año pasado, que arranca en 1976, hemos vuelto.
Justo.
1976, que era la banda que hace Santa Olalla.
Con los coros, con los
exactamente.
Hermanos.
Exactamente.
Claro.
Que también era su pareja en el momento ese, con quien se exilian en el 78, pues estaba en la lista negra, Santa Olalla. Y bueno... él puntualmente dice me exilio porque
yo lo conocí en Berisso a Santa Olalla.
Ah, mirá qué loco.
Mirá el dato puntual.
No, random.
Viste que hay unos mosaicos por la memoria en Berisso.
Sí.
Yo estuve en ese acto en la plaza y tocó Mañanas Campestres con un par de abuelas, creo.
Increíble.
Sí,
no,
era bastante chico yo.
Increíble anécdota.
Random, la primera vez que iba a Berisso.
Sí. Excelente. Bueno, Santa Olalla dice que él se exilia un poco porque se cansa de que lo llevaran preso y había empezado a estar en listas negras. Que esto es muy importante para mí, para pensar el exilio del rock, que era una cosa más voluntaria y que tenía que ver con este cansancio de todo el tiempo, las razias, las detenciones,
sí,
todo esto que nombrábamos
hubo
al principio.
Hubo casos, por ahí hubo casos y casos, ¿no? Como casos de que tipo Brandon y le dijeron, che, andate porque no ves un día más, o bueno, otros que estaban podridos de tener que restringirse y
sí,
se iban.
Sí, tal cual. También esto, bueno, la posibilidad que tenían de poder hacerlo, de
también.
Poder comprarse un pasaje e irse a, no sé, España, México, donde sea. Y que igual era una porquería, porque lo hacían por miedo, porque querían seguir viviendo. En contraste también un poco con lo que pasaba con artistas más folclóricos que estaban más en la mira para mí, que fueron atacados más violentamente, o artistas de otro palo, tipo Raimundo Gleiser, cineasta desaparecido en el 76. Era distinto, ¿viste? No estaba el rock tan en la mira, como ese tipo de cosas. Pero bueno, para no irnos por las ramas, volvemos al rock, que también podemos encontrar grupos de resistencia en ese momento en comunidad, como era el grupo Mía, dirigido por los Vitale, que el grupo Mía era Músicos Independientes Asociados, que era una cooperativa de rock. Que para que no se vuelvan, o sea, aprendían música, hacían música, todo muy comunitario, y para que no se vuelvan a la noche, se quedaban a dormir ahí, tiraban colchones.
Claro.
Y era todo craneado por los viejos de los Vitale.
Me encanta.
Hay un libro y hay.
¿Por los padres de Lito Vitale?
Sí.
Mirá.
De Liliana y de Lito. Y hay una data muy buena, es increíble esa cooperativa. Fue la primera cooperativa de rock. Y...
Cooperativa de rock.
Me encanta que
no
digas
escuchado.
Cooperativa de rock y me imagino tipo pósters de ACDC y camperas de cuero, que obviamente no es así, ¿no? Pero
sí,
digo,
sí.
Cooperativa de rock.
Sí, hicieron un sello, todo. Los Vitale tienen una página donde cuentan toda esta historia, es muy interesante.
Increíble.
Es muy interesante, la dejo.
Para googlearla.
Sí, para googlearla. Bueno, también por otro lado se fundan las revistas. El Expreso Imaginario, que era una revista de rock y ecología, de cultura, donde entran a escribir mujeres como Gloria Guerrero. O también la revista Roland Rock, que la hace Greenberg y hay textos de Spinetta, por ejemplo. Y hay una nota que sale en el 79 en Expreso Imaginario con el título ¿Dónde están las chicas? Estamos volviendo a las chicas, que ya las hemos nombrado mucho, pero bueno, como para centrarnos un poco más. Y en esa nota se intenta explicar la poca participación de las mujeres en la escena del rock y se lo consultan a una periodista que es Sandra Russo y a dos músicas, una es María Rosa Llorio y Carola Cutaya. Que, de Carola hemos hablado, de María Rosa no, y ya vamos a hablar porque nuestra porque querida Mariem me ha prestado un libro autobiográfico de María Rosa. Sí. Y lo dejé para después porque quería hacer algo con respecto a la memoria, pero ya me lo leí. Ah, así que voy a venir con el libro a mostrarlo así.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Y bueno, está Sandra Russo, que la periodista, cuando en esa nota le preguntan la situación de la mujer, ella dice que es como un reflejo de la sociedad. Esto es en el 79, en medio de la dictadura.
Sí, salen sí tiró revistas, la data bien concreta, ¿no?
Tal cual. Y dice algo muy certero para mí. Ninguna de nosotras nació escuchando a Jan Anderson, ni fue educada para convertirse en música, poeta o pintora. Dice que sus madres son todas amas de casas, que querían para sus hijas una profesión tipo abogada o arquitecta, y a la vez que tengan un buen matrimonio y una buena dependencia tanto económica como moral.
Bueno, después primero pónganse de acuerdo. Claro, no se puede ser ama de casa y abogada al mismo tiempo.
Tal cual.
Para empezar a hablar.
Sí.
Y segundo, bueno, gente, escuchen Ian Anderson.
Claro.
Ah, tiraba eso. No. Que es el flautista de... ¿Quién es?
Una banda súper progresiva.
¿O es el cantante de Deep Purple? Jethro Tull.
Eso.
El cantante de Jethro Tull. Qué malísimo.
Música que yo no escucho, pero no me interesa ni un poco. Perdón por... Bueno, igual no va a escuchar esto ya, ¿no? Así que todo bien. Así que bueno... un poco este recorrido rápido y loco y frenético para decir y también comentar un poco que en los 70 fueron surgiendo los movimientos feministas que se tuvieron que replegar un montón por la dictadura y que más al final de la década, en el 79, esto es un dato totalmente random, pero me pareció muy bueno traerlo, que este sí lo vi ahí en el taco. Uh-huh. Después lo busqué, obviamente, porque hay que buscar, hay que chequear todo en esta vida.
Sí.
Hay un caso donde los diarios informan que una empleada del Poder Judicial de Mendoza podía ser sancionada por estar embarazada siendo soltera y un miembro del Poder Judicial le había iniciado un sumario bajo la acusación de faltas a la moral y a la religión, por estar embarazada y ser soltera, básicamente.
¿Qué?
Sí, súper random, imagínense.
Sí, sí, pintó.
En ese momento fue también
que pensemos que en ese momento no estaba el divorcio. Digamos, no existía el divorcio legal. Si mal, no me salen las cuentas. No importa. Bueno, a mí me parece que el divorcio es a partir de Alfonsín, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Gracias.
Muy bien. con esto, las primeras agrupaciones feministas medio que empiezan a alzar la voz, reviven algunos lazos, se entrelazan con mujeres que no se llamaban, pero ni locas, como feministas. No, eso no.
No había chance.
Claro. Y también en esta oleada claramente se suman, se suman figuras muy conocidas del espectáculo que redactan una carta repudiando este castigo. La publican en la revista Sí y tiene mucha trascendencia mediática. Eso...
En la revista Sí del Clarín, el segmento de cultura que tenía el diario Clarín, que lo sigue teniendo, ¿verdad? Sí.
Bueno, un poco esto porque los movimientos feministas tienen mucho que ver en toda la historia que traemos acá. Aunque en ese momento no tenía el mismo nombre, pero sí había como vestigios. Después ya más en la nueva década, en los 80... empiezan, bueno, los encuentros nacionales, que eso igual más en el 86, pero también hace la historia que traemos acá, donde se empieza
a... Karen, perdón que te interrumpa.